Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes 2 de mayo de 2016. Hay fiesta en muchísimas partes de España. Nosotros hemos optado por venir a trabajar como tú, y lo que vamos a hacer es poner las calles siempre arrancando de manera positiva. Porque hay un montón de noticias, hay un montón de cosas raras y extrañas que suceden todos los días, pero nosotros siempre nos gusta bucear en la actualidad del día y localizar siempre las noticias que vienen un poquito cargadas de esperanza. Y hoy la historia que te cuento para arrancar es la de Pablo González. Pablo es un chaval de Sevilla que tan solo tiene 21 años y ha cursado unos estudios de administración y dirección de empresas. Y bueno, hasta ahí es todo bastante normal, pero no es corriente del todo, porque para lo jovencito que es Pablo, pues ha fundado Pangea, que es la primera red social mundial que conecta a los jóvenes que han destacado en todo el mundo para que desarrollen sus iniciativas, es decir, para conectar a gente como él. Es una aplicación un tanto especial que funciona de dos maneras. Primero, una es una aplicación móvil, Pangea Plus, que pone en contacto pues a los profesionales de distintas áreas para así poner en marcha una iniciativa. Es decir, si un programador necesita a alguien del mundo legal para arrancar un proyecto, bueno, pues aquí lo va a encontrar. Y además no va a ser cualquiera, sino todo un genio en su materia. Está muy bien, muy bien. Y la segunda función de Pangea es organizar encuentros para que estos jóvenes talentos se vean también en persona y no solamente traten a través de los ordenadores, o sea, para que no solamente traten de manera online. Están celebrando ya eventos, están celebrando concursos, están haciendo encuentros como mínimo dos al año, y en 2015 celebraron uno en Madrid que fue todo un éxito. Entre otras personalidades tuvo pues una chica norteamericana de 14 años que va a ser la primera persona que pise Marte en el año 2033. Es una pedazo de noticia, ¿eh? Bueno, pues una iniciativa genial que, como muchas otras, tienen origen español. Sí, ha sido un español. Así que a Pablo le vamos a dar la enhorabuena desde Poniendo las Calles, desde este primer programa despertador de la radio, que estamos aquí currando contigo, no durmiendo como lo haces tú, y acompañándote y demostrando a la sociedad que no estamos solos, que somos un montón de gente que está poniendo las calles desde ya en España. Y además, pues tenemos un montón de contenido para nuestra primera hora. Tenemos un montón de entrevistas, tenemos un montón de música, tenemos un montón de cosas para acompañarte, hagas lo que hagas. Por ejemplo, nos hemos enterado que en un colegio de Madrid se han lanzado los alumnos a crear una compañía de ópera. Bueno, esta iniciativa nos ha encantado. Bueno, pues en un momento te lo vamos a cantar y a contar, mejor dicho. Ivana Clocha no deja a un lado las carreras, porque este junio hay muchas más carreras en toda España y nos va a contar las que se van a celebrar. Seguro que alguna te interesa por si te animas a correr en alguna de ellas. Así que ahora vamos con el tiempo. Voy a ver si está Gloria por aquí. Gloria, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo nos viene el tiempo para el día de hoy, por fin?
Pues, Pulpo, te cuento que de momento parece que retomamos de nuevo el buen tiempo en la mayoría de la península. En la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, cielos muy despejados. El resto del país tendrá como protagonista el sol, salvo en algunos lugares como por ejemplo Navarra, País Vasco y Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona norte y en el sur sin cambios importantes.
Es una magnífica noticia, un poquito de sol, un poquito de fresquito ahora por la noche cuando llegábamos a la radio, que hacía fresquito en Madrid, pero bueno, lo importante es que desde ya estamos poniendo las calles en España. Y esta comunidad de oyentes, esta comunidad de gente que hace este programa cada día, pues tiene un montón de profesiones, hay un montón de gente que hace un montón de cosas diferentes. Y si no te lo crees, escucha.
Buenos días.
Soy vigilante de seguridad. Pues sí, la verdad que sí, que hacemos un trabajo que ayudamos bastante a la gente, aunque no lo vean, pero es así, ayudamos bastante, que nos hacéis mucha compañía, de verdad.
Yo también estoy estudiando, estoy haciendo un ciclo superior de administración y finanzas, me queda una asignatura, mañana tengo un examen de matemáticas financieras y estoy estudiando un poco.
Bueno, pues la noche ya me he levantado y voy de camino a la fábrica y estoy a puntito de llegar. Y además, oye, como dices tú, la que ves que te estoy abrazando, que sí.
Y nada, y seguir adelante porque de verdad que hacéis felices a mucha gente, ¿eh?
Poniendo las calles.
Un montón de gente, un montón de profesiones, siéntete orgulloso. Incluso aunque estés en la cama intentando dormir y no puedas hacerlo, te vamos a acompañar por lo menos hasta las 6, hora en la que comenzará Herrera en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal tu finde?
Muy bien, lo he pasado fenomenal.
¿Sí? ¿Los peques?
Pues bien, ayer celebrando el Día de la Madre.
No, te han regalado muchas cositas.
Alguna que otra.
Qué golosos, ¿eh?
Algo ha caído.
Ay, qué bien. Oye, tenemos las vías de comunicación para que los oyentes se pongan en contacto con nosotros.
Y ya están en funcionamiento para que nos puedan mandar mensajes o llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006. También tenemos el correo electrónico del programa poniendolascalles@cope.es. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que tu día empieza aquí en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Los que estamos en marcha a esta hora ya somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el lunes. Con una canción que nos piden desde nuestra cuenta de Facebook, Luis GM Pulpo. Bueno, ya veo que se puede pedir canciones. Me encantaría escuchar El Ojo del Tigre. Perfecta para ponernos las pilas a todos los ponedores. Gracias. Pues venga, 4:10, hora menos en las Islas Canarias. Las 4:13 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Buenos días, Jesús Ponce. Buenos días, Jaime Domínguez. Muy buenos días, Edu. Buenos días, Isabel Lobo. Gracias por tus mensajes. Gracias a Chata72, a Marimar, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que lo hace Belén Ródenas, también Alberto Jerez, Maricel y Carlos Torrejón. Bueno, hoy te queremos contar una iniciativa que están haciendo en un colegio de Madrid, ya que los niños aprenden a crear una compañía de música desde cero con todo lo que eso conlleva. Y nos ha llamado muchísimo la atención y por eso se la queremos compartir a todos los ponedores que están con nosotros poniendo las calles, levantando España, haciendo equipo y a mucha gente que no puede dormir. Mi saludo a la gente que está en la cama ahora mismo con los cascos intentando dormir y no puede. Vamos a procurar que estés lo más a gusto que puedas en la cadena COPE. Bueno, pues tanto a los profesores como parte de los alumnos han pasado por la tarde de COPE con Expósito y nuestra compañera Gloria López nos quiere dejar un poquito de esta historia que nos ha llamado mucho la atención. Lo vamos a escuchar.
Suena el teléfono, un día normal a corriente, y aparece la voz de un chavalín. Y te se ha equivocado, y hace el colgado este. Bueno, pues el niño nos dijo esto, el teléfono lo descuelga mi compañera Alicia Ramírez, y le pasa esto. Hola, Ali.
Hola, Expósito, pues nos dice esa voz. Hola, somos un grupo de alumnos que hemos puesto en marcha un proyecto de ópera y queremos que nos entrevistéis en la radio.
Ya está.
Así, directamente.
Sin anestesia.
Vamos, así.
Mira, Pulpo, hay propuestas geniales en algunos colegios de España. Atento a esta. Mira, en el Colegio Antonio Hernández de Móstoles, en Madrid, les proponen a sus alumnos crear una compañía de ópera. Podrán elegir entre 3 puestos de trabajo, pasando incluso una entrevista. O sea, que aprender aprenden y mucho. Pero olvídate, porque no te pondrán donde tú más vayas a destacar, donde a ti más te gusta o te encuentres al final más cómodo, sino donde vayas a tener carencias y así puedas aprender lo máximo posible.
Es un reto muy importante. Por lo tanto, están muy motivados. Cuando nosotros les pedimos que elijan profesión, no les decimos que elijan profesión por orden de preferencia. No lo queremos saber. Cuando ellos eligen una profesión es por una razón. O bien porque les gusta y sobre todo porque se creen capaces, en cierto modo. Si alguien ha pedido ser una cosa es porque creen que son capaces. Por lo tanto, jugamos con esa ventaja. Claro, si hay alguien que hace algo bien y se lo adjudicas, ese niño no evoluciona.
Eso es muy fácil.
Claro, es que no nos interesa. Entonces lo que nos interesa es algo que ellos se esfuercen, porque al final sabemos que lo van a conseguir.
Esto ha explicado el director del cole. Él se llama Mateo Añover y los alumnos están en sexto de primaria, con lo que quiere decir que más o menos tienen unos 12 años.
Mi trabajo es ser relaciones públicas. Ayudo a otras profesiones, me doy colegas a hacer sus trabajos y bajo y hago todo y les ayudo en todo lo que hacen.
Oye, ¿y a ti te gusta este trabajo de public relation? En inglés se dice public relation, ¿eh? ¿Te gusta este trabajo?
Sí, me gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Y...?
Son 3 niños los que han acudido al programa. Ellos se llaman Bezna, Hugo y Anuar y cuentan qué profesiones les ha tocado a cada uno y además qué conclusión sacan de cada una de ellas.
La gente, ¿cómo te recibe? Por ejemplo, cuando hablaste con Alicia, ¿qué tal te recibió? ¿Te recibió bien o dijo, este es un chaval, paso de él? ¿Cómo te atiende la gente?
Me atiende bien, con respeto.
A ver qué dices,
¿sí?
¿Eh?
¿Y tú? ¿Y toda la gente?
También.
También, hay que ser muy educado para ser un buen relaciones públicas, ¿eh?
Hombre.
Porque si no eres educado van a decir, este tío es un mal educado, plas, cuelgo. ¿Verdad?
Lo hizo muy bien, doy fe.
¿Sí?
Sí.
¿Lo hizo bien?
Bueno, lo hizo estupendo, de hecho nos impresionó y por eso están aquí.
Hugo,
sí.
¿Tú qué habías pedido de trabajo?
Había pedido director de producción, regidor y relaciones públicas.
¿Y te tocó relaciones públicas, que era el último?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
No, pero era el que yo quería.
¿Ah, sí? Le hiciste aposta. Tú eres un sinvergüenza. Lo hiciste aposta.
Una compañía de ópera está formada pues por muchas profesiones, tanto, que casi llegan hasta el infinito.
Músicos, escritores, directores de producción, documentalistas, caracterización y regidor.
Jope, ¿cuánta gente forma parte de la compañía? ¿Cuántos trabajan en la compañía en total, más o menos?
22.
Que son los alumnos de la clase, chicos, sí, y chicas, todos. Supongo.
Sí.
Qué bueno. Anuar, ¿cómo se llama la compañía de ópera?
Se llama Infinity.
¿Y por qué? ¿Lo sabes?
Porque se trata de que las estrellas que están en el infinito...
Que nosotros también Infinity, porque es como que nosotros que no tenemos límites.
Además de todo esto que están contando, también les enseñan a madurar y a tener responsabilidades, porque aunque a veces se pueden enfadar, y esto es normal entre niños, los problemas se debaten entre todos y se acaban solucionando.
Hay dos directores de producción.
¿Qué son? ¿Te acuerdas?
Sí, Aitor y Arturo.
¿Y qué tal son? ¿Mandan mucho? ¿Son muy severos? ¿Son muy brutos? ¿Qué pasa?
A veces mandan, pero se organizan bien.
Se organizan bien, son majetes.
Sí.
Porque luego hay otro problema, Hugo. Aquí estáis haciendo un trabajo, estáis montando una compañía, pero luego hay que ir a jugar al fútbol y salir al patio y estar en clase igual. ¿Os lleváis bien o hay discusiones y luego hay buen rollito?
Bueno, sí, hay a veces picas entre unos y otros.
¿Sí? ¿Y quién lo soluciona?
Lo solucionamos entre la compañía.
Bien hecho.
Y no son los únicos niños y los únicos grupos que han probado esta técnica, sino que los niños pequeños también lo han hecho. Toñi Azuara es la jefa de estudios, profesora de lengua también, y nos dice a qué problemas se pueden enfrentar.
Es un proyecto muy potente, es el proyecto LOBA, la ópera como vehículo de aprendizaje. No solo somos nosotros en nuestro colegio, hay más colegios, y no solo en nuestra edad, hay niños de 5 años que lo están haciendo también. Claro, hay que
montar una compañía.
Montar una compañía, sí. Relativizando todo,
pues, claro. Pues, claro, claro, claro. A su escala.
Sí, sí.
El objetivo fundamental es que ellos sean lo más autónomos posible, porque los niños siempre son capaces de sorprendernos, de hacer cosas sorprendentes. Y lo están demostrando día a día. Hay que tener mucha paciencia, eso es verdad.
Sí, al principio, bueno, se enfadaban unos con otros, pero había sus más y sus menos. Pero la verdad es que ahora están contentísimos. Había una alumna que al principio no le gustó que le asignáramos esa profesión, la de músico. No quería ser ella. Pero ahora está entusiasmada. O sea, estuvo un día muy enfadada, pero al día siguiente fue increíble.
Y atención, porque la actuación de la ópera Infinity ya tiene fecha. El 14 de junio en el Teatro Norte de la Universidad de Móstoles, en Madrid, a las 7 de la tarde.
Hablamos hasta de la composición musical. Aquí también se meten todos los profes de música, chicos. No solo vosotros, las relaciones públicas, los actores. La profe de música también se le ocurra, ¿no? Porque si no, igual hacéis un pestiño. Ella tendrá que ayudar, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué tal es la profe de música?
Muy baja.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Beatriz.
¿Sí? Y estará encantada con vosotros.
Sí.
Bueno. ¿Has visto, Ángel, la cara que se les ha puesto cuando escuchaban la sintonía? ¿Saben que se está oyendo por la radio,
claro,
ahora?
El trabajo que habéis hecho en clase, quien haya compuesto, que será otro miembro del equipo u otras chicas, tres son los compositores, les ha sonado por la radio su música. Eso es la leche.
Porque a veces en la educación de lo que se trata es de innovar.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE.
Son las 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mapi yo misma nos dice a través de Facebook, esos locos bajitos, qué madurez demuestran a veces. La verdad que sí. Y José Manuel Gutiérrez Molina nos dice, buenos días. Hay una estrofa de una canción que dice, las noches son como días sin luz, los días son como noches con luz. Es de Duncan Du y se llama Amarga y es preciosa, Pulpo. Me encantaría que la pusieras. Pues aquí está, Duncan Du.
Si no estamos los dos, las noches son como días en luz, los días son como noche con luz. Amarga, amarga. ¿Quién da más? si yo tengo un montón? La nieve está empañando el cristal. No quiero estar solo en Navidad. Amarga, 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 amarga.
Si tuviera que irme a una isla desierta, que se suele decir, con unos cuantos discos en la maleta o en el neceser, yo creo que la autobiografía de los Duncan Dhu sería uno de los discos que no me podría faltar. Es un disco doble, repleto de grandes canciones, y este Amarga es una de las canciones que más me recuerda a mi octavo de EGB. Es una canción muy interesante. Además, hoy tenemos una gran noticia. Ya han venido un montón de militares a España otra
vez. Llegan los últimos 90 militares pulpo españoles que han participado en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali. Regresan hoy, en concreto van a llegar al aeropuerto de Badajoz, que es el mismo que el pasado mes de noviembre pues los veía marcharse. Hay que decir que estos son los últimos 90 militares porque el pasado 26 de abril, la semana pasada, llegaban una treintena de los que habían participado en esta misión.
La verdad que los militares son mucho más que lo que nos quieren hacer ver. Sobre todo lo digo por Ada Colau, es que este fin de semana ha muerto un militar
de la UME, militar de emergencia.
Que
sí.
Está intentando rescatar a un chaval y se ha caído por un precipicio. Y ahí estaba el militar salvando la vida a los demás. Ese es nuestro ejército, no es el ejército que nos quieren hacer ver. El ejército siempre nos protege y nos defiende. Es algo muy bonito. De verdad que el ejército merece la pena. Desde aquí, nuestro abrazo a esos militares que han estado echando un cable fuera de nuestras fronteras y llevando la bandera de nuestro país muy alto. Son las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias, y yo creo que hay que compartir con los ponedores un montón de noticias que a veces pasan desapercibidas. Menos mal que, Beatriz, tú tienes tu responsabilidad en este programa y una de ellas es compartirlas con los demás.
Pues sí, es lunes y durante el fin de semana buceo un poco por la red para ver qué hay, y un vídeo ha corrido como la pólvora por internet. Pulpo, el pasado 28 de marzo, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo cumplía años. Amancio Ortega, el fundador de Zara, tiene ya 80 primaveras, y para celebrarlo su hija Marta le preparó una preciosa fiesta sorpresa que ahora han compartido con todo el mundo gracias a un vídeo. Lo hemos conocido ahora, más de un mes después. ¿Se te hace raro ver a uno de los hombres más poderosos del planeta llorando como un niño? Pero es que no es para menos. En el vídeo se ve cómo llega, ¿no? Tú le ves llegar con su chaquetica. Me hace mucha gracia.
Sí, con su...
su pantalón de toda la vida.
De toda la vida. Los mocasines.
Efectivamente. ¿Eh? De caballero, pantalón de caballero, sí. De caballero, sus mocasines. Y esa
Rebequita.
Porque, sí. Oye, allí en La Coruña siempre hace un poco de fresco.
Claro.
Bueno, pues se le ve llegar a la sede central de Inditex, en Arteixo. Al salir del ascensor se encuentra su hija y un enorme pasillo, digo un enorme porque tarda más de 5 minutos en atravesarlo, hecho por sus empleados que le aplauden.
Aplaudiéndole a mansalva.
El recibimiento no puede ser más bonito, con globos, con pancartas, con todo tipo de muestras de cariño. Se abraza más de uno de esos compañeros que seguro que están con él desde el principio.
Sí, me di cuenta de ese detalle.
Al final del recorrido le pasan un vídeo, uh-huh. Le paran ante una televisión y ahí se ve a empleados de Inditex de todo el mundo felicitándole, desde las tiendas de Londres, de Nueva York, París, Milán, Tokio. De todas
lo
las
que
tiendas.
Ha conseguido ese hombre.
Zara, Lectis.
Uterqué.
Uterqué. Todo. Es que todo. Stradivarius, Bershka, todos. Estamos hablando de una compañía pulpo, la que fundó Ortega. Da trabajo a más de 141.000 personas en el mundo. Está presente en 88 países de los 5 continentes, más de 7.000 tiendas. Tiene un volumen de negocio de 20.900 millones de euros.
Increíble.
En el año 2015.
Increíble.
El vídeo lo hemos colgado en nuestras redes sociales por si alguien aún no lo ha visto, porque la verdad es que está
precioso. Hay que verlo, es un vídeo obligado de ver. Además, me gusta mucho la magia que hay entre hija y padre. Me gusta muchísimo. La hija le tiene que parar las lágrimas unas cuantas veces.
Y no deja de darle besos.
Y no deja de darle besos.
Hablando del recorrido.
Yo también miraba por detrás por si se le caía algún billete, pero no se le ha caído ningún billete de 500 euros.
¿Tú crees que Amancio Ortega lleva dinero?
Yo creo que no, porque hace así y todo lo convierte en oro.
Yo te puedo asegurar que no debe llevar un duro en el bolsillo.
No llevan un chavo. Ahora, todo lo que gana también lo comparte, porque ha dado muchos millones a... A Cáritas, por ejemplo, ha donado 30 millones de euros.
Y no se suele saber. Esas cosas salen mucho después, suele tener muchas causas benéficas, pero no las publicita.
Y tiene que pagar un montón de IBI, porque las tiendas del grupo Inditex...
Están en los mejores sitios.
Son en propiedad, no las alquila, son en propiedad.
Sí, sí, él paga, además da cheques en blanco, ¿eh?
Espectacular.
Bueno, seguimos hablando de ropa porque ya sabemos cómo va a ir vestido a los Juegos de Río de Janeiro el equipo de Corea del Sur, que tú me dirás ahora, y a mí qué narices me importa cómo vaya el equipo de Corea del Sur. Bueno, pues sí.
Las la bien, ¿eh?
Mira, pues sí, porque van a dar mucho que hablar. La fiebre del virus Zika se ha extendido por todo el mundo. Es tanto el miedo que tienen algunos atletas de contraer la enfermedad que ya no saben qué inventar. En Seúl han pensado que lo mejor es protegerles con unos trajes que llevan incorporado el repelente contra mosquitos. Así van a hacer deporte durante las 3 semanas que suelen durar los juegos. Para las ceremonias de clausura y la inauguración, evidentemente, el equipo, tanto chicas como chicos, van a lucir pantalones largos. Nada de faldas ni de pantalones cortos. Perfecto. No vaya a ser que nos pique el mosquito. Y sacos, que van a estar bonitos, ¿eh? Van a estar guapos, el equipo de Corea del Sur. Bueno, este año, imbuidos por el espíritu olímpico, se le ha declarado la guerra a los tramposos, y en esta cruzada pues no se libra a nadie, sino que se lo digan a Stein Johnsen. Se trata de un ajedrecista noruego de 50 años que ha sido expulsado durante 2 años por su federación. Lo peor del asunto, Pulpo, es que Johnsen se aprovechó de la discapacidad que sufre, es ciego, para hacer trampas.
¿Qué me estás diciendo?
Que hay que ser miserable. Joder. Todo hay que decirlo. Pues sí. Por ser invidente, a él se le permite algo que al resto no. Llevar un pinganillo para saber cuánto tiempo le queda en su reloj.
No me lo creo.
Johnsen lo utilizaba para algo más. A través del audífono y mediante un programa recibía los movimientos que tenía que ejecutar.
No.
Claro, su ambición fue la que le delató, ya que en un año pasó de ser un jugador más del montón, no excesivamente brillante, a ganar todas las partidas que disputaba. Y claro,
¡qué trapis!
Pues ya dijeron, vamos a ver qué pasa.
¡Qué morrazo!
Y él aprovechaba que le dejaban llevar el pinganillo para hacer trampas a sus compañeros. ¿Qué te parece? Si aquí el que no corre, vuela. Bueno, ¿sabes que este sábado estuve por Alcalá tomando el aperitivo con mi familia? Me encantó reencontrarme con esos bares que tienen carteles del tipo hoy no se fía, mañana tampoco. Porque no te creas tú que eso se está perdiendo, ¿eh, Pulpo?
Ya, ya, ya.
Eso es como otras muchas tradiciones. Bueno, pues esas las perdemos. La verdad es que cuando nos ponemos ingeniosos no hay quien nos gane. Mira, te tomas un vino, te invitamos a otro y solo pagas dos. ¿Qué te parece la oferta? También está el de la lista de precios que me ha encantado. Pone lista de precios. Un café 2,80. Por favor, un café 1,80. Buenos días, cuando puedas me pones un café 80 céntimos. Claro, así en ese bar es, vamos, el culmen de la educación. Otro, se habla todos los idiomas por señas. O ir al gimnasio y después comerte un pincho. Ahí reside el equilibrio, lo que yo llamo el yin y el yang. Claro. Bueno, la llegada de las nuevas tecnologías también han dado pie a nuevos chistes. No tenemos wifi, hablen entre ustedes. Claro, es verdad, ahora en los bares
se habla muy poco.
Pues es que la gente está mirando el teléfono móvil.
Sí, sí, sí. Yo creo que además hablan entre ellos, pero a través de WhatsApp. O sea, les sí, han preguntado, ¿qué tal la ensalada? ¿Quieres que te pida un poquito de sal? Y le contesta la otra, pues no, está bien, perfecto.
Eso en alguna cena, en un restaurante, una pareja, yo lo he visto. Y es muy triste. Cenando y estar cada uno con su teléfono mirando Twitter.
Un día, cuando nos vayamos tú y yo a tomar algo, lo vamos a hacer, ¿vale? A ver cómo nos miran.
A ver cómo nos miran con cara de seto. Bueno, científicos han descubierto una novedosa forma de chatear en directo a través de la voz y en 3D. Lo llaman tomarse un café con alguien. Bueno, pues todas estas cosas hay que recuperarlas. Y yo sé que a ti te gusta mucho Prince, que fue nuestro artista de la semana. Pues hoy te traigo una joyita, porque en homenaje al artista desaparecido, la gran Aretha Franklin cantaba ayer un poquito del Purple Rain en la Casa Blanca ante el presidente Obama. Ha sido durante un concierto que se ha celebrado con motivo del Día Internacional del Jazz. Decías tú que Franklin ya no tenía los gorgoritos como antes.
Sí, es
como
que
antes.
Recientemente, hará como 10 meses aproximadamente, hizo una actuación en directo, pero no le salió nada bien, le quedó un poquito...
Pues aquí la tienes, en riguroso directo, ¿eh?
A ver, Aretha Franklin, grande, 4:33 en directo. Me como mis palabras. Es que hay que besar por donde pisa, ¿eh?
Esos pitos que has escuchado son Barack Obama.
¿Es Barack Obama? Sí. Con el maletín de los misiles. ¿Qué es eso? Maravillosa. Aretha Franklin en la Casa Blanca. Joder, qué bonito,
¿Qué
¿no?
te parece?
Me parece
precioso.
Alucinante. Hay que hacer un día un homenaje a Aretha Franklin. La verdad que es una mujer impresionante. Dice Dani Legorburu: qué grande, Eye of the Tiger. No hay canción que me ponga más las pilas. Pulpo, soy fanático de la saga de Rocky y el sábado echaron las 5 primeras. Las vi todas y después me puse la de Rocky Balboa en la 6ª. Así que me hice una maratón enterita, enterita. Un teléfono gratuito mientras suena Hold the Line de los Toto, una gran canción que solamente tú que estás en directo y con nosotros tienes derecho a escuchar. Aquí no reprogramamos nada, aquí pinchamos las canciones con el corazón y lo que hacemos es compartirlas contigo. Ahora mismo lo que vamos a hacer es abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el teléfono de los ponedores. Recuerda que ponedor que entra en directo, ponedor que recibe en su casa un diploma que acredita que es de manera oficial ponedor de calles. Valentín, buenos días.
Buenas noches, mejor dicho.
¿Por qué buenas noches para ti?
Porque estoy trabajando.
Ajá, pero nosotros nos estamos despertando.
Ya, pero yo es que entré ayer a las 7 de la tarde.
O sea, por que eso... a ti dentro de nada ya vas a la cama.
Dentro poco.
¿A qué hora calculas tú que te vas a meter en el sobre?
A las 7:30.
¿Tú eres más de sobre o de piltra?
De piltra.
¿Y tú caes como un saco, te cuesta dormir?
No, me voy a poder pasar un tanque por encima que no me entero.
¡Qué maravilla! ¿Y te has dormido alguna vez con luz?
No.
¿Y con ruido?
Sí.
¿Y con frío?
Mira, me llegué a dormir una vez en la fiesta del Pilar en medio de una charanga. Con eso te digo todo.
A lo mejor es que habías tomado una gaseosa de más.
No, no. Alguna cerveza de más, sí.
¿Cómo bebes la cerveza?
Como me la pone.
¿Has probado la cerveza con hielo?
Sí.
¿Has probado la cerveza con un poquito de gaseosa?
Sí.
¿Has probado la cerveza con un poquito de tequila?
No.
¿Te gusta con la
whisky,
cerveza?
Con whisky.
¿Te gusta
sí,
la cerveza?
La ámbar, la de aquí de Zaragoza.
Hombre, es que esa es muy de Zaragoza, ¿eh?
Claro, claro.
Ahora has sacado una triple malta, ¿no?
Sí, señor. Está muy buena.
¿Qué hacéis con tanta malta allí?
No lo sé. Yo me cabe en 3 o 4.
Valentín, ¿qué ahora cómo vas vestido todo?
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo. Uh-huh. Y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza, pues puedan descargar.
Ah, o sea que lo vacían delante de ti.
Sí, señor, mira, ahora están cagando dos.
A ver, ¿lo podemos escuchar un poquito?
No, porque acaban de terminar. Ya. Acaban de terminar ahora.
¿Y qué tal la carga? ¿Cómo venía?
Muy revuelta, mucha basura.
Y hay gente todavía que no cierra las bolsas, ¿verdad?
Sí, hay de todo.
Aquí en Zaragoza también son así, ¿no?
Sí, somos así, aquí.
¿Y así lo más raro que te has encontrado en un contenedor?
No sé qué decirte. Hay cosas que...
¿Una pata de un jamón?
Que no se puede decir por antena.
¿En serio?
En serio. Bueno, por desgracia no se puede decir por antena.
No me lo digas. Aquí no. Cosas positivas. Por favor, que ya te veo venir, que me estás dando más miedo que un nublado, macho. ¡Qué barbaridad!
Oye,
¿qué
decirte pasa? Que te sigo desde que el Avellán te puteaba.
Hombre.
Por aquellos años.
Bueno.
Te mandaba a ver películas y estas cosas.
Sí, bueno, yo creo que el de las películas era el pollito, pero bueno.
Ah, sí, sí, es verdad, el pollito, tienes razón, tienes razón.
Sí, pero vamos, sí. No,
Avellán. El pollito California, es verdad, sí, es sí. Verdad. Avellán. Me he equivocado el personaje.
Vale, vale, Avellán no me puteaba, hombre. Tengo muy buen recuerdo de Avellán.
Sí, sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. ¿De qué parte de Zaragoza eres?
De Las Fuentes.
Ajá, perfecto. ¿Ahora cómo están Las Fuentes?
Bien, todo perfecto, ahora tranquilico.
Bueno, y ahora nos escuchas poniendo las calles mientras.
Sí, sí. La semana que estoy de noche, pues os escucho.
Qué bien. ¿Y haces deporte o no?
Sí.
Sí. Bueno, tú por...
El sofá.
Bueno, pues tú, por si acaso, tengo aquí a Ana Clocha, escúchale que te va a dar unos buenos consejos, ¿vale?
Venga, pues.
Y te mandamos un diploma que acredita que eres oficialmente ya un ponedor de calles.
Venga.
Cuídate, Valentín.
Hasta luego.
Gracias. 4:39, las 3:39 en Canarias. I feel so close to you right now. It's a force field. Poniendo las calles desde el mes de septiembre en la cadena COPE. Carlos Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Esa pausa me pone muy nervioso antes de empezar porque no sé si es que me has escuchado o no.
Te he escuchado perfectamente.
¿Cómo podemos describir al oyente, al ponedor, que por primera vez hoy te escuche, qué estás haciendo desde el mes de septiembre aquí con nosotros?
Pues hacerle la vida un poquito más amena.
Hay un montón de vida sedentaria entre la gente que nos escucha.
Cada vez menos.
Sí, pero hay mucha gente que no puede hacer deporte por los horarios, porque está trabajando ahora mismo, porque está conduciendo, pero tu plan saludable está muy bien para que la gente viva el deporte de una manera mucho más sana en la vida cotidiana.
Porque es poco exigente, porque no hace falta ser un profesional del deporte para dedicarle íntegramente el culto al cuerpo, y porque no es que solo sea divertido hacer deporte, es que es necesario también para la salud. Es decir, una vida sedentaria provoca obesidad, puede provocar cualquier tipo de cardiopatía, muchos riesgos a nivel de circulación sanguínea, y por eso estamos aquí, para que desde septiembre nuestros oyentes, que muchos de ellos me consta, porque en tu equipo me lo han dicho, Pulpo, sí, empiezan de cero con nosotros,
sí, 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 sí,
pues se calcen las zapatillas, o cojan la bicicleta, o se cojan una raqueta y jueguen al pádel, o vayan al gimnasio, o hagan alguna de las 25 disciplinas que hay ahora mismo en el gimnasio, pilates, cardio, boxing, etcétera, o simplemente se pongan un bañador y vayan a nadar 2-3 días a la semana. Pero se trata de saber compaginar,
claro,
la vida del deporte con la vida familiar y, por supuesto, con la vida laboral.
Pedazo de mensaje. Muy bien, Vanis. Escúchame una cosa. Hay ponedores que nos están escuchando, se levantan pronto y en el propio salón de casa se ponen a hacer flexiones, a hacer bicicleta estática, a hacer pesas, y dicen, es que Vanaclocha me está ayudando mucho a tener una vida un poquito más agitada.
Es alentador eso, la verdad.
La verdad que sí.
Gracias por escucharnos ahí en antena, porque al fin y al cabo hay mucha gente que no tiene tiempo para ir al gimnasio, no tiene tiempo para ir a la piscina, y se ha montado su propio gimnasio en casa al final. Yo tengo un niño pequeño y a veces me da rabia no tener, porque vivo en un piso y no puedo tener una cinta de gimnasio porque haría mucho ruido en el piso de abajo, una cinta de gimnasio para correr.
Te dije que te compraras el primero.
Ah, amigo mío. Y hay muchas veces que el peque igual está dormido, claro, y en ese momento se podría aprovechar para ponerse la cinta dentro de casa, que no hay, claro, ningún problema de nada. Claro. Pero uno se tiene que buscar las castañas, y a mí, por ejemplo, yo amo correr, me encanta correr, es una de las pasiones de mi vida, ya lo saben los oyentes que nos escuchan desde septiembre, y sobre todo a cualquier hora. Por la mañana levantarse, que siempre incidimos aquí, es la mejor hora para el cuerpo humano, después de desayunar, o a media mañana, o por la noche, incluso algún loco, bueno, loco entre comillas, evidentemente, corre de madrugada. Yo una vez he salido del programa del partido a las 12 y me he calzado las zapatillas, y me consta que hay oyentes
que sí.
Que siguen el plan saludable, que son ponedores de calles aquí con vosotros, sí, con Pulpo, sí, y que salen a correr o de madrugada también, o cuando acaban su turno de madrugada de trabajo a las 5 o 6 de la mañana, antes de irse a acostar, prefieren relajarse, sudar un poquito, y después de esa ducha y de alimentarse o de hidratarse, uh-huh, bien, y entonces conciliar el sueño mucho mejor.
Sí, yo lo he contado muchas veces. Cuando salgo ahora de la radio, tengo que pasar por el Retiro, y siempre te encuentras con 10 o 12 personas corriendo a las 6 de la mañana.
Pocas me parecen, ¿eh?
Bueno, ten en cuenta que el Retiro es muy grande, y que por el ángulo por donde yo paso, que estén pasando 12 o 15 personas corriendo, entre ellos el jefe de esta casa, el presidente de esta casa, va a correr al Retiro.
Y
a estas horas.
Y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, que vive también, al parecer, en una zona muy céntrica, también, uh-huh, va a correr al Retiro muchas mañanas, a primerísima hora, nada más amanecer.
Hace una semana nos contabas que la mejor hora para hacer deporte era precisamente antes de ir a currar.
Sí, pero habiendo desayunado, porque eso de correr en ayunas, eso ya es para semiprofesional o gente ya con experiencia.
Te puedes marear, ¿eh?
Yo lo suelo hacer de vez en cuando, pero ahora ya tengo mi rutina, que es un café sin leche para evitar...
Pelagra.
Para evitar problemas estomacales, y medio plátano o unas nueces, por eso del potasio, que ayuda mucho también a la quema de calorías durante la carrera o durante el ejercicio, y media tostada. Pero vamos, algo muy frugal para poder salir a correr.
Veo que has venido hoy con papeles por primera vez.
Pues sí, porque nos llevan demandando los oyentes, les estamos preparando un plan para hacer su bautismo de fuego en una carrera de 10 kilómetros, que con el plan que les llevamos desde el pasado otoño no van a tener problemas, pero para que nuestros ponedores de calles en este plan saludable sientan lo que es correr una carrera, que no sea correr solo o con cuatro amigos como suelen hacer rutinariamente, sino que se metan en una carrera con 3.000, 5.000, 10.000 personas y se empapen de la cultura del running, que es una cultura, no es una moda, Pulpo, porque un día hay que hablar más abstractamente de esto. El running ha dejado de ser una moda, es un hábito en mucha gente, es decir, en Europa se corre, en España se está aprendiendo también ese hábito.
¿En qué localidad ya podríamos decir que en España no se va a celebrar una carrera a lo largo del año?
Todos los fines de semana del año se celebran carreras en cualquier localidad de España, en cualquier distancia, sean 10 kilómetros, sea medio maratón, sea maratón. Solo te digo que no me acuerdo bien el dato, pero creo que eran más de 1.200 carreras el día 31 de diciembre... Se celebran el día de San Silvestre, se celebran más de 1.200 carreras a todos los niveles, en todas las distancias, por toda España, así que estamos de enhorabuena. Pero aquí traigo una serie de carreras para que el oyente sepa. Por ejemplo, dijimos que estamos preparando un plan, que vamos a seguir evidentemente estos días de mayo, para una carrera de 10 kilómetros en junio, para que la gente vaya bien preparada. Las carreras normalmente suelen ser a primera hora de la mañana, 9, 10 de la mañana. Primero por el tiempo, porque ya en junio amenaza el calor en España y no es plan de ponerse a correr a las 5 de la tarde a 37 grados en Sevilla, por ejemplo. Y segundo, por temas de seguridad vial y por temas de tráfico, porque a las 9 de la mañana se pueden cortar calles principales, arterias principales de una ciudad, pero a las 2 de la tarde es mucho más follón, evidentemente. Así que, por ejemplo, el domingo 5 de junio, que es el primer domingo de junio, tenemos varias carreras importantes. Por ejemplo, la clásica, que es la carrera urbana de Carabanchel en Madrid, en el barrio de Carabanchel, de 10 kilómetros. Esa, por ejemplo, yo la he corrido y es preciosa. Y luego tenemos en Fuenlabrada la carrera Correcaminos, también de 10 kilómetros, ese mismo domingo. En Barcelona, para que los escuchen allí, hay varias. Por ejemplo, en Pineda de Mar hay una de 10 kilómetros, en Cantonigros también hay otra de 10 kilómetros, y en la Mella del Vallés hay una carrera también muy bonita de 10 kilómetros. En Andalucía, ese mismo domingo, en la Sierra de Cazorla, en Jaén, tenemos otra carrera de 10 kilómetros para los que nos escuchen desde allí. Y en Sevilla, concretamente en la localidad de Carmona también, tenemos una de 10 kilómetros, pero esta de Sevilla no es el 5, sino el sábado 10 de junio, porque el 11 de junio tenemos el Memorial Andrés Calderón en Madrid Ciudad. Todas estas carreras que estoy hablando son de 10 kilómetros, es lo que queremos preparar. En Córdoba también el 11 de junio hay una carrera, la carrera nocturna Trotacalles. Esta es bonita porque es de noche, evidentemente.
Qué buena.
Y es preciosa por toda la ciudad de Córdoba. En Cabra, en la ciudad de Manolo Lama, también hay una carrera el 12 de junio, que es por una causa solidaria, la fibrosis quística. También hay más carreras, por ejemplo, el 12 de junio en Granada, en Alhama de Granada concretamente. El 18 de junio, el siguiente domingo, hay una carrera preciosa en Avilés, en Asturias. En Aranjuez, en Madrid, hay una nocturna también ese domingo 18 de junio. Sábado 18 de junio, perdón, estoy hablando. En Barcelona, la cursa nocturna también del POR. En Zaragoza, en la localidad de Pinsec, el 18 de junio también hay otra carrera. Y en Marchena, en Sevilla, también el 18 de junio es la carrera nocturna de Marchena. Hay muchas nocturnas porque algunos preferirán correr nocturnas y otros diurnas.
Con la fresquita.
Y el domingo 19 de junio hay una carrera preciosa en Madrid que se llama Carrera Norte-Sur. Normalmente son 10 kilómetros. Es una carrera muy sencilla para todos nuestros oyentes que vivan en Madrid o que viven cerca de la capital y quieran desplazarse e inscribirse para esa carrera. Es la séptima carrera Norte-Sur que normalmente sale del Santiago Bernabéu, de la zona más alta del Paseo de la Castellana, y baja por toda la Castellana.
Hacia Atocha, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Es una carrera asequible porque es de bajada, evidentemente. O sea, claro, que haga, oyente que haga la que quiera. Normalmente yo recomendaría una carrera llana. Y si tiene alguna pequeña dificultad, pues evidentemente mucho mejor, porque así uno se va a medir bien el nivel al que está. Y el 25 de junio tenemos la carrera de San Fermín, en medio ya casi de los Sanfermines de Pamplona. Hay 10 kilómetros, también hay maratón y media maratón, pero nosotros evidentemente aconsejamos la de 10 kilómetros. Y el 26 de junio en Barbate, localidad preciosa de Cádiz, también hay otra carrera de 10 kilómetros. Estos son unas cuantas, evidentemente hay muchas más. Y nuestros oyentes sabrán cerca de sus ciudades, de sus pueblos, de sus localidades, a cuál apuntarse. Evidentemente nos vale cualquiera, pero el objetivo es carrera de 10 kilómetros. Ya lo digo, en junio, porque estamos haciendo un plan bastante intenso para que nuestros oyentes lleguen en plena forma y la puedan completar sin ninguna dificultad, Pulpo.
Vanaclocha es del equipo de deportes de la cadena COPE. ¿Quién va a ganar la Champions?
Pues esperemos que Atlético o Real Madrid.
¿Hay alguna preferencia que no quieras decir?
Atlético o Real Madrid, que venga a Madrid la Champions, hombre.
La semana que viene más y mejor. Gracias, Vanaclocha.
Adiós.
Seguimos poniendo las calles aquí, con orgullo, en la cadena COPE. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Sitúate en 1988, Descansa Dominical, el álbum de Mecano. Este es el grupo de la semana, artista de la semana en el programa.
Nos fuimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar.
José Mari y Ana, Mecano. Todos los días de esta semana escucharemos un poquito a Mecano y les iremos conociendo un poquito más. Hay que recordar por qué Poniendo las Calles rinde tributo cada semana a uno de los artistas, y es que los ponedores, a través de nuestras redes sociales, pues eligen el grupo que se convierte en artista de la semana. Por ejemplo, Antonio Souza Ortega o Dani Legorburu incluso nos llegaron a poner una larga lista de canciones en caso de que fuese Mecano el grupo de esta semana. Así que hemos tomado buena nota y los iremos conociendo un poquito más, al grupo que yo creo pueda ser el más importante que ha dado la música en España. Son las 4:53, una hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero tenemos noticias un tanto curiosas y un tanto extrañas que queremos conocer, Beatriz.
Mira, Pulpo, algunas más que curiosas es que nos dejan completamente perplejos. La primera de estas noticias que te traigo tiene como protagonista un camionero y lamentablemente en esta ocasión no es por una buena noticia.
¿Por qué?
Mira lo que ha pasado en Zaragoza. Un camionero ha sido pillado por la Guardia Civil con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida.
¿Pero por qué?
Dio 1,48 miligramos por litro por aire aspirado. los conductores de este tipo de mercancías tienen permitido hasta 0,15. El hombre, que tiene 45 años y es vecino de Málaga, se encontraba parado, no le encontraron en circulación, o sea, estaba parado en un arcén, en la A23 a la altura del polígono de Muel, e invadía gran parte del carril derecho. Los agentes se acercaron para ver qué le ocurría y claro, rápidamente vieron que presentaba síntomas de embriaguez. La broma le puede salir muy cara a este camionero, ¿eh? Ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial y eso supone, entre otras cosas, la retirada del carné para alguien que se gana la vida con el camión, ¿eh? Esto es lo peor que te puede pasar, te quedas sin...
¡Qué responsabilidad!, ¿no?
Sin medio de vida. Seguro que nos está escuchando más de un compañero.
Hombre, claro.
Y sabe perfectamente de lo que hablo. Al volante es que ni una gota de alcohol.
¿Y cómo habrá hombre, hecho eso? ¿Por qué habrá la vida. Hecho eso?
Pues no lo sabemos. Cada uno es él y sus circunstancias.
Qué pena, de verdad.
Pues sí, una lástima. No es la única noticia relacionada con los ponedores de calles que hemos encontrado. También hemos sabido esto. El Supremo obliga a cambiar las placas de identificación de 300.000 vigilantes de seguridad.
Bueno, vigilantes de seguridad, por favor, atención. Vigilantes de seguridad, atención a esta noticia que dice Beatriz Calderón.
Es que los tribunales les han dado definitivamente la razón al gremio. Denunció una orden ministerial que obligaba a los vigilantes a aportar su DNI en la tarjeta identificativa. Los sindicatos, claro está, denunciaron la medida al entender que se vulneraba su derecho a la protección de datos y efectivamente así lo considera la Audiencia Nacional y luego en otra sentencia el Tribunal Supremo. Así que el Ministerio del Interior, Pulpo, es decir, las arcas públicas, tú, yo, aquel, el decente, todos, tenemos ahora que hacernos cargo del costo que supone este cambio. Porque cuando se hacen las cosas mal, pues es que hay que reparar el error.
Pero qué feo que salga ahí el DNI de un vigilante.
Sobre todo
de seguridad,
porque en un momento determinado están obligados a identificarse y entonces cualquiera podemos acceder a datos que no tenemos por qué conocer.
Claro, pero en un momento determinado,
no siempre.
Su
dirección y... No, pero por eso digo que es que no estaba bien que tuvieran que llevar su DNI.
Pues no.
De otra manera, un número de placa, lo que sea, pero tu DNI, tus datos, no puede ser que estén en una tarjeta. Bueno, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar de todo el mundo, aunque a veces nos pueden jugar una mala pasada, ¿eh? ¿Cuántas veces has tenido que imprimir a un minuto de empezar el programa y que verdes las has segado? ¿O cuántas veces has querido poner una canción en concreto a Herrera y el iPad ha jugado una mala pasada con lo bien que va siempre?
Siempre, sí.
Pero hay
sí,
veces
sí.
que no funciona. Pues bien, algo parecido le ha pasado a una presentadora del Tiempo de Estados Unidos. En mitad del informativo le sorprendió una actualización de Windows 10.
Tremendo.
Y ni sobaras, ni borrascas.
Nada, ni churrascos.
Sale el maldito cartelito de hay que actualizar.
The update.
Windows 10 y bueno... ¿Cómo hay que hacer en estos casos, Pulpo? Tú que tienes también experiencia, pues uno tira de profesionalidad.
Hombre, claro.
Y que salga el sol por antes, que era que, por cierto, me ha parecido un refrán muy apropiado para un meteorólogo. No me digas tú que no, que salga el sol por antes,
que era. Sí, hay veces que dices, tierra, trágame, ¿eh? Pero tienes que tirar
para
adelante,
claro. Pero
lo
que hay es que además ahí sí que tú no tienes responsabilidad ninguna. Bueno, seguimos en Estados Unidos, aunque nos centramos en Nueva York. A mí que es una ciudad que me encanta, es de mis favoritas, pero hay que reconocer que es muy guarra. Es así, hablando en plata, es una... ¿Cómo dirías tú?
Cerda.
¿No? Una ciudad cerda,
pero
cochinona.
Me ha gustado como has dicho lo de
es
guarra.
Es muy guarra.
¿Eh?
Mira, yo cuando estuve sufría una plaga de chinches, poco después tuvieron que cerrar la tienda de Nike en la Quinta Avenida y el Waldorf Astoria, no estoy de broma, tenían una plaga de chinches y aquello fue horroroso y al final, cuando llegamos de Nueva York, dos meses después, habían cerrado no sé cuántas plantas del Waldorf Astoria.
¿Qué me estás
contando?
Bueno,
pues ahora el problema son las ratas. Al parecer están plagados de roedores. Se calculan que viven en la Gran Manzana unos 2 millones, que teniendo en cuenta que en la ciudad viven 8, pues entonces... Pues imagínate la ratio, ¿eh? 2 millones por 8 millones de personas. Dos millones de ratas por 8 millones de personas.
Tremendo.
De media. Uno de cada 4 en Nueva York tiene una rata viviendo con él.
Pero qué asco.
Claro, es así. Mira, solo en 4 meses el ayuntamiento ha recibido más de 8.300 quejas. Desde enero, ¿eh?
Claro.
Lo digo por si alguno está pensando en una escapadita a Nueva York, bueno, pues que piense en otro destino. Y nos vamos de cumpleaños, porque IKEA celebra en España 2 décadas de existencia, 20 años, ¿eh? Ya desde que la primera tienda de la gran multinacional sueca se abriera en nuestro país. Fue en Badalona, en el 96. ¿Tú sabes cuál es el artículo más vendido de IKEA en nuestro país?
¿Las velas?
No, la bolsa de reciclaje, esta azul, con las asas amarillas,
sí,
que
sí,
luego
sí.
la llevas para llevar el cubo a la playa del
comodísima.
Niño. Bueno, pues esa. 32 millones de unidades se han vendido en España en estos 20 años. Las pilas, las servilletas, las perchas y, cómo no, el listado del top 10 lo cierra la librería Billy, que ¿quién no ha tenido una librería?
Yo tengo en casa una Billy.
Pues 3,5 millones de unidades han vendido de la Billy, que cuesta entre unos 30 y 50 euros.
Sí, muy baratita, muy, mira, bien, muy básica, guay.
Es algo que nos une a todos los españoles, haber tenido en algún momento de tu vida una Billy en casa.
Es verdad.
Y haberla montado.
Sí, aquí hay una 19,90 que también tengo yo la tele en una habitación. Sí, es verdad.
Bueno, cerramos con la música de Caetano Veloso y de Gilberto Gil, dos de las figuras más importantes de esa revolución sonora, el tropicalismo brasileño. Hoy actúan en el Palacio de la Música de Barcelona. Lo hacen por aclamación popular porque el pasado año se quedó la gente sin entradas para verlos en el Gran Teatro del Liceo.
Qué
pues
grandes.
Hoy ahí están, en el Palacio de la Música de Barcelona.
¡Qué grandes! Un mensaje de Edu en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Pulpo, un vigilante cuando denuncia no pone su número de placa como la policía, tiene que poner su DNI y datos personales, con el peligro que eso conlleva.
Lo estábamos comentando.
Correcto, correcto. Estamos con los vigilantes a muerte, chicos. Así que, ¡ánimo!